El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de Cultura, de Tradiciones, Ana Luz Navarro en la línea telefónica, lista con su comentario. Queremos escucharte, Ana Luz, adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues sí, como siempre, con el gusto de saludarlos, hoy quiero platicarles de un escritor de quien pocas veces se recuerda el nombre, no así el de su obra más representativa y el de los personajes que la componen. Charles Ludwig Dodgson nació en Derbyshire, Inglaterra, el 27 de enero de 1832. Sus antepasados de ascendencia británica e irlandesa se dedicaron mayormente al ejército y a la iglesia, y aunque Charles fue un diácono anglicano, también se empleó como matemático, fotógrafo y escritor. Su padre se convirtió en párroco rural y poco a poco fue ascendiendo en su ministerio, lo que le llevó a mudarse con su esposa y 11 hijos a North Yorkshire, en donde vivieron los siguientes 25 años. Aunque inició su educación en su propia casa, resultó un niño sumamente precoz e intelectual, lo que se oponía al trauma que se dice le causó que trataran de evitarle ser zurdo. Y aunque esto no se comprobó, lo que sí le afectó toda la vida en sus reacciones interpersonales fue la tartamudez que padeció, así como la sordera unilateral producto de una enfermedad infantil. A sus 12 años fue enviado a una escuela privada en Richmond, en donde pareció acoplarse bien, y en 1845 fue trasladado a Rugby School, en donde al parecer no le fue nada bien, porque aunque nunca lo aclaró, al parecer fue víctima de abuso sexual, contrariamente a sus resultados académicos que le favorecieron grandemente. En 1851 ingresa a la Universidad de Oxford, pero solo permanecería ahí 2 días, ya que su madre fallece a los 47 años de edad, al parecer de meningitis. Pasado el lógico duelo, regresó ahí, obteniendo brillantes resultados, pero lo mismo que tenía excelentes como estudiante, lo tenía de distraído, llevándolo a perder una jugosa beca. Y sin embargo, obtuvo un puesto de profesor de matemáticas en las que siempre destacó y que ejecutaría durante 26 años, además de ser ordenado diácono en 1861. En la misma universidad le diagnosticaron con epilepsia, que por absurdo que pueda parecer, en esa época era un estigma social. A la par destacó con excelencia en la fotografía, convirtiéndola en la expresión de su personal filosofía interior, que definía como la creencia en la divinidad de lo que él llamaba belleza, que para él también significaba un estado de perfección moral, estética o física. Dodgson trató en la fotografía de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia del Edeno Paraíso, en que el cuerpo y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. Pero en su juventud, esta visión se transformó en la persecución de la belleza como un estado de gracia, un medio para recuperar la inocencia perdida. Destacó tanto en esta disciplina que llegó a tener su propio estudio, aunque también generó grandes obras sobre paisajismo. Se dice que produjo más de 3.000 imágenes, una buena cantidad para la época, de las que al parecer solo sobreviven menos de 1.000. Sin embargo, actualmente es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Entre las clases de matemáticas y sus responsabilidades como diácono, hasta 1856, Dodgson envía a diferentes revistas poesía y cuentos que resultaron medianamente exitosos, siendo la mayor parte de estos escritos humorísticos y en ocasiones satíricos, aunque con un alto nivel de autoexigencia, por lo que en 1855 escribió: "No creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación, pero no desespero de hacerlo algún día", inclinándose a crear una obra como un libro de Navidad o de instrucciones prácticas para construir marionetas y un teatro, algo que le generara ganancias. A partir de la latinización de su nombre y el apellido de su madre, crea su sobrenombre literario como Lewis Carroll, publicando bajo el mismo, en 1856, su primera obra de poemas, Solitude. Para esa época, también llegó a la universidad un nuevo director, Henry Ladle, su esposa y sus 3 pequeñas hijas, con quienes desarrolló una afectuosa amistad, junto con la tradición de acompañarles a los días de campo en el río Godstow o Nuneham. Durante uno de esos paseos, al llevar en barca por el río Támesis a las niñas Lyros, Lorina de 13, Alice de 10 y Edith de 8 a pasear, el 4 de julio de 1862, de acuerdo a su diario, a petición de las pequeñas, especialmente de Alice, de la que se contará una historia, que las distrajera, inventó el argumento que después se convertiría en su obra cumbre y mayor éxito comercial. Al parecer, Carroll pasó toda la noche corrigiendo el manuscrito y se lo regaló a Alice Lytle en Navidad, titulado Las aventuras subterráneas de Alicia, y aunque el autor lo negó reiteradamente, se cree que fue inspirado en esa pequeña. 3 años después, es decir, en 1865, la editorial Macmillan la publica ya con el nombre de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y posteriormente, debido al gran éxito que obtuvo, su secuela, Alicia a través del espejo. Y aunque tuvo otras publicaciones, tanto fantásticas como de matemáticas, en las que era brillante y con buenos resultados, ninguna logró la fama y fortuna de Alicia. Como parte de su lado oscuro, se le achacó el consumo de drogas psicoactivas, aunque esto solo cayó en el campo de las especulaciones. Pero sí es probable que utilizara láudano, una sustancia procedente del opio que empleaba para atenuar el dolor de la artritis que padecía, y que consumido en grandes cantidades puede llegar a causar alucinaciones y hasta un síntoma conocido como micropsia, en la que los objetos se ven más pequeños de lo normal, y macropsia o megalopsia, en la que se ven más grandes. Situación que se presenta en el desarrollo del cuento y que sus detractores achacan a dicho consumo, pero sin poderlo demostrar. Dodson o Lewis Carroll rechazó terminar sus días como pastor de la iglesia, contando con el apoyo del decano Lytle para que al negarse no tuviera que dejar su cátedra en Oxford. Se cree que esta negativa estribaba básicamente en la vergüenza que le ocasionaba tener que dar sermones debido a su tartamudeo, pero esto no le impedía hablar en público, ni tenía problema alguno con espectáculos de contar cuentos o de magia. Además, al final llegaría a predicar pese a no haberse ordenado como pastor. Increíblemente, otra terrible leyenda se cierne sobre Lewis Carroll, a quien en 1996 el autor Richard Wallace acusa de haber sido el hombre que estaba oculto bajo el alias de Jack el Destripador. Las supuestas pruebas que lo acusaban eran frases oscuras contenidas en sus libros, escritos 19 años antes de la matanza del otoño de 1888 y que anticipaban los crímenes que planeaba cometer, pero por supuesto esto tampoco se comprobó. Contrariamente a las tétricas historias que le rondaron, una peculiaridad que tuvo durante muchos años de su vida es que contestaba unas 2.000 cartas al año de sus admiradores, en las que algunas ocasiones escribía al revés, obligando al lector a sostener la carta delante de un espejo para descifrarla. Lewis Carroll falleció el 14 de enero de 1898 en Guildford, dejando el legado de una obra maravillosa, Alicia en el País de las Maravillas, plagada de imaginación y frases peculiares, con el mensaje de que todo es posible de realizar si te empeñas en ello. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo, ya saben, pásenlo de lo mejor. ¿Y qué mejor? Pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, gusto saludarte.
Igualmente, muy buenos días para todos.
Buenos días.